Radio Marca. Nos apasiona el deporte navarro.
Diez minutos sobre las dos de la tarde. Tenemos una cita con un subcampeón del mundo. Es subcampeón del mundo, es 5 veces campeón de Europa, es 9 veces campeón de España, es pues uno de los deportistas más laureados de nuestra tierra. En una modalidad deportiva que a lo mejor, bueno, pues aquí no tiene todo el gancho que pueda tener en otros sitios. Estamos hablando de vuelo acrobático. Estamos hablando de Castor Fantova, el piloto de Sangüesa que acaba de proclamarse subcampeón del mundo de vuelo acrobático freestyle. Y lo tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico. Castor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Te decía, gracias. Me decías ahora fuera de antena que subcampeón del mundo, pero que te quedan peldaños por subir. Y yo te decía... uno por lo menos, y me dice, uno y más modalidades, es decir, aquí ambición hay toda, ¿no?
Aquí hay que pegarle a todo, vamos, mientras haya fuerza hay que ir a por ello, está claro.
Oye, subcampeón del mundo, no sé con qué gusto te quedaste, dicen que la medalla de plata a veces sabe peor incluso que la de bronce.
Bueno, el tema es que está muy cerquita. Mi contendiente, el piloto que ganó el campeonato del mundo, Rob Holland, es un americano que ya lo ganó en 4 ocasiones. Es un bestia de la especialidad y especialista. El hombre es un profesional de ello en Estados Unidos. Se dedica a los air shows y, bueno, es muy, muy, muy difícil de batir. Desde 2011, en que nos enfrentamos en primera ocasión, hasta ahora ha estado siempre allí y ha sido muy, muy un rival dificilísimo. Pero bueno, nada es para siempre, ¿no? Hay que intentarlo y al menor fallo, pues superarlo si se puede, está claro.
Venías de ser medalla de bronce, tercero el año anterior, este año segundo, bueno, pues el año que viene, ¿no?
Bueno, parece fácil, pero no es más complejo que todo esto. Pero vamos, en principio nos quedan 2 años para el próximo Mundial. Uh-huh. La competición mundial es bianual. Entonces, bueno, nos quedan 2 años para prepararnos en condiciones. Y bueno, el año que viene será el europeo, que será una prueba de cómo estamos.
Tienes 27 medallas ya en tu carrera y en campeonatos del mundo y de Europa, en pruebas FAI, y más de 50 en tu trayectoria deportiva. Parece que empezaste ayer.
Bueno, sí, pero ya hace la friolera de 24 años prácticamente, o sea que sí, también hay ha sido una carrera muy larga, entonces bueno, eso al final paga, el esfuerzo se paga y se paga bien, quiero decir que ha habido premios, todavía me falta un mundial, pero bueno, en ello estamos trabajando fuerte. Y espero que antes de retirarme pueda traer uno para casa.
Hablamos de una modalidad en la que alguno estará pensando, bueno, ¿y cuántos participaron allí? Nada más que en este mundial que se disputó en Francia, en Châteauguay-Dols, había 61.
Correcto, y 18 países.
De 18 países. Al final hay que valorar, ¿no?, lo que has conseguido, que no es poco.
Bueno, estábamos los mejores pilotos del mundo, entonces poder ser medalla de plata en el freestyle y debajo de un monstruo como Rob Holland, y luego hice un octavo en el clásico, habiendo estado cuarto hasta el último programa en la clasificación general en clásico, al final un error me dejó en la octava posición, pero me deja un sabor un poco amargo porque yo esperaba haber mejorado en los resultados del año pasado, de hace 2 años, he subido un puesto en freestyle, pero esperaba haber optado quizás al campeonato del mundo o a la medalla de plata también en clásico. Pero bueno, esto no ha podido ser, pero vamos, seguimos intentándolo y vamos a ver en 2 años si se puede remediar.
Castor, para los profanos en la materia, entre los que me incluyo, queremos saber qué es concretamente el vuelo acrobático y en qué consiste la modalidad freestyle.
Pues el vuelo acrobático es una especialidad del vuelo con motor. Se realiza con unos aviones especialmente preparados para resistir aceleraciones enormes, como vamos a decir que los límites, por ejemplo, de mi avión están en más o menos 10 Gs, que es 10 veces la aceleración de la gravedad. Es decir, que en cualquiera de las maniobras que yo esté haciendo, si por ejemplo estoy cargando, digamos, 10 Gs y yo llevo un kilo en la mano, me pesará como si fueran 10. Está a todos los efectos, si yo peso 75 kilos, durante esta maniobra mi cuerpo simula pesar 750 kilos. Son unas aceleraciones brutales. Y el problema no son los números, que son altos, sino que pasamos de aceleraciones positivas a negativas. Es decir, ni en ningún otro deporte se tiene un arco de aceleraciones que va del menos 10 a más 10.
Ríete tú de la Fórmula 1, ¿no? Ríete tú.
No, la Fórmula 1, para empezar, tiene sobre todo ejes laterales. Son fuertes, pero andan por los 6, una cosa así. Nosotros estamos hablando de ejes en el eje vertical, que en los positivos puede hacer que pierdas la conciencia y en el negativo puede hacer que pueden provocarte daños bastante serios en el cerebro. Bueno, para no extenderme, el vuelo acrobático, a fin de cuentas, se trata de realizar unos programas predefinidos en clásico y de tu invención, vamos a decir, en freestyle, realizados con la mayor perfección posible. En clásico son programas geométricos en los cuales se penaliza. Son unos programas que ya tienen los jueces y te puntúan según lo que tú les has dicho que vas a hacer, y te puntúan más, te pueden llegar a quitar un punto por cada 5 grados de desviación en cualquiera de las maniobras. Esto, cuando estás volando a unas velocidades de 300, 350 kilómetros por hora, te aseguro que es bastante complejo, es un tema bastante complejo. Y luego lo que te juzgan, como te he dicho, es prácticamente la perfección en tus figuras. Las verticales tienen que ser verticales, no puede haber desvíos. Todos los toneles, todas las rotaciones a lo largo de tu eje tienen que ser perfectas. Cuando las haces no puedes parar un poquito, pasar un poquito corto. Es ya te digo que más o menos 5 grados te vas con un punto menos, y cada figura lo empiezas con 10 puntos. O sea que es muy normal en una buena ejecución acabar con un 8, 8 y medio, que es lo que acabamos en la gente del top 10. Pero vamos, es muy fácil caer cuando estás empezando en puntuaciones del 50%, del 60%.
Y esto...
Y luego en el...
Sí, dime.
Y luego en el freestyle lo que hacemos básicamente es bailar con el avión. Coreografiamos un programa con música, usamos también el humo que expulsamos por el escape del avión, e intentamos coreografiar un vuelo lo más estético, lo más bonito y lo más técnicamente difícil posible para impresionar a los jueces.
Y todo esto delimitado en un campo, ¿no? Quiero decir, sin salirse de unos márgenes, y con la mayor precisión posible a esas velocidades.
Correcto, estamos hablando de un cubo de 1 kilómetro de lado y no pudiendo bajar de 100 metros de altura. O sea, la penalización por bajarse del límite de altura es tan fuerte que te hace perder el campeonato. O sea, que tener opciones de cualquier tipo. Entonces es muy seguro, es un vuelo muy seguro, muy espectacular y muy próximo al público.
¿Y de máximo riesgo?
Bueno, no tanto. Eso yo entiendo que el riesgo vende, pero bueno, no. En este caso no hay riesgo. Está todo muy controlado, entrenado 1000 veces y el riesgo es mínimo.
Hemos visto, a lo mejor, lo más llamativo de un deporte como el tuyo es el de hacer unos recorridos, pasar por unas puertas, normalmente con publicidad estática, pues sobre la tierra, sobre el mar. ¿Esta qué modalidad es?
Esto es una carrera, supongo que te referirás a una carrera que hace un conocido fabricante de bebidas energéticas.
Sí.
Pero esto no tiene nada que ver con acrobacia. De hecho, te podría decir que cualquiera del top 10 de acrobacia podría participar sin ningún problema en esas pruebas estando arriba, y muy pocos de los que hacen esas carreras podrían estar en acrobacia quedando en el top 10. Entonces, son deportes totalmente distintos, aunque ocasionalmente alguno de ellos, de los pilotos de las carreras, los han tomado del vuelo acrobático por la similitud de aviones, por la precisión del vuelo, pero bueno, a fin de cuentas son deportes distintos.
Estoy pensando, Castor, que nos venden en la Fórmula 1 la preparación física de los pilotos, las pesas que tienen que hacer para soportar la fuerza que conlleva la propia gravedad del coche. ¿Cómo es tu preparación física si tienes que soportar todo eso y más?
Bueno, yo tengo campos de entrenamiento 5 a lo largo del año, más uno antes de la competición. Estos campos de entrenamiento son de 5, estos 5 campos son de unos 12 a 15 días, y luego el último campo de entrenamiento son 3 semanas antes del campeonato del mundo, de Europa, lo que nos toque aquel año. Y luego, aparte, fuera del entrenamiento técnico, esto que te acabo de comentar son entrenamientos técnicos de la especialidad, para mantenimiento hago ciclismo y pesas. Ciclismo menos de lo que me gustaría, porque vivo normalmente en Madrid, y aquí en Madrid, aunque tenemos 4 o 5 recorridos muy buenos con carril bici, hombre, no es lo de la tierra, ¿no? No son esas cuestas tan tan agradables, entre comillas, por supuesto, que tenemos por la zona, pero bueno, aquí hay muchísimo tráfico, no es tan agradable como la bicicleta por allá por casa, y luego pesas.
Desde luego, está claro que volar es tu vida, porque aparte de competir, bueno, pues eres piloto a todos los efectos, no solo de competición, ¿no?
Sí, he hecho trabajos de todo tipo, desde piloto de línea aérea, he estado en extinción de incendios. Recuerdo que en la última campaña que hice estaba basado en La Rioja y tuvimos que ir a Pamplona a apagar un par, bueno, no fue a apagar, porque ya estaban apagados, pero a refrescar unas zonas que estaban ahí por la zona norte de Pamplona, que había habido un par de focos. O sea que sí, he trabajado en todo lo que me han dejado volar, lo he volado.
Sí, y aviones pequeñitos como un 737, un 757, ¿no?
Sí, también. También están en la lista. Pero bueno, es un trabajo más como camionero, no tiene nada de glamuroso, no es como era antes, que parece que el volar en línea era algo terriblemente... una cuestión de glamour, ¿no? De estilo. Ahora mismo nos hemos convertido en camioneros del aire y bueno... yo intento variar mi profesión y dirigirla más hacia el terreno deportivo, que es donde realmente se disfruta.
Tienes un patrocinador principal que es Repsol, probablemente sin el cual no podrías competir. ¿Es complicado buscar patrocinios a estos niveles?
Sí, sobre todo además con un deporte como este, que no es muy conocido y gracias a Dios tenemos un buen nivel, ¿no? El traer medallas es algo que ayuda y en eso Repsol nos vio muy bien desde el primer momento. Y patrocinó a tres pilotos que estábamos en el equipo nacional en 2011, que eran Juan Velarde, Anselmo Gámez y yo mismo, y bueno, han ido manteniendo ese patrocinio hasta hoy, y bueno, pues ha sido con su ayuda con los que hemos conseguido mantenernos. Es cierto que tenemos otros patrocinadores, pero no nos cuesta más que todo, salvo que la sección de marketing y patrocinio de la empresa sea muy visionaria, nos cuesta el hacernos ver. Es un deporte, es cierto que minoritario, terriblemente espectacular, pero todavía estamos trabajando para hacer un deporte entendible al público, que sea más cercano, ¿no? Es muy difícil hacer entender toda la técnica a un espectador de por qué un piloto cuando acaba un programa tiene un 8.5 y el otro tiene un 8. Es algo tan sumamente técnico que necesitaríamos algún cambio en la normativa para hacer llegar esto de una manera más clara. Pero bueno, estamos trabajando en ello desde la Federación Internacional y específicamente desde la española, y si todo va bien, pues yo creo que en un futuro no muy lejano podremos ser algo más mediáticos que esto y convertirnos en un poco más populares.
¿Dónde te gustaría competir que no hayas competido? Porque tú has pisado ya medio mundo.
Bueno, el aire es el mismo en todos los lados, quizás un poco más fino, un poco más grueso, pero el aire es el mismo. No tengo problema en competir en ningún país del mundo. Básicamente lo que quiero es seguir en competición y tener más oportunidades de demostrar que podemos estar arriba, los españoles y los navarros en particular, marcando la diferencia.
Y aquí en Navarra sería ahora mismo impensable poder organizar una prueba de este calibre, de un mundial o de un campeonato de Europa, incluso alguno de España, ¿o no?
Pues hombre, se podría, lo que pasa que hacen falta, lógicamente, los sponsors adecuados que estuviesen por la labor de desembolsar la cantidad correspondiente. Por hacer un europeo mundial se podría, o sea, la cuestión de proponerlo y que fuéramos elegidos no sería muy difícil. Yo creo que tenemos las localizaciones en las que se podría hacer. Es un deporte suficientemente espectacular como para que atraiga la atención del público. Estaría bien, ya te digo que solo haría falta pues alguna empresa, algún patrocinador que estuviese por la labor de echarnos la mano, pero bueno, quién sabe.
Como navarro, ¿aquí dónde se podría hacer, por curiosidad?
Bueno, tenemos, evidentemente tenemos el Aeroclub de Pamplona, que es toda una institución en los aeroclubes españoles. Tenemos también el aeródromo de Lumbier. Tristemente ya no tenemos el aeródromo de Sangüesa porque dentro de poco nos pondrán chalets o nos pondrán árboles, pero bueno, no por los árboles, que bienvenidos sean, sino si fueran chalets más pena me daría. Y tristemente digo porque una vez que un aeródromo desaparece es imposible volverlo a levantar. Es algo que no... documentalmente es terriblemente complejo, con lo cual es un aeródromo menos en Navarra. También tenemos otro cerca de Los Arcos, es otro aeródromo de ultraligeros, y si no recuerdo mal, en Tafalla también tenemos algún aeródromo más. Y seguro que me dejo alguno y me van a estar llamando en 10 minutos diciendo, oye, te olvidaste de... Sí. Pero bueno, Hay buenos aeródromos para la práctica del vuelo con motor, del vuelo en ultraligeros, y luego tenemos muy cerquita de Pamplona el aeródromo de Jaca, que es una delicia para el vuelo a vela. O sea, que todo lo que queramos, muy cerquita de casa.
Además, eres instructor de vuelo, das clase, a alguien que le dé, con cariño lo digo, la misma chaladura que a ti y que quiera aprender a volar, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, si quieren aprender simplemente a volar, como he dicho, en el Aeroclub de Navarra lo pueden hacer. Lo pueden hacer también en el campo de Lumbier, en el aeródromo de Lumbier. Y si lo que quieren es descubrir el vuelo acrobático, que también tengo algún alumno navarro. Si Pachi Marichalar me está escuchando, estará ahora con una sonrisa de oreja a oreja. Tendría que venir al aeródromo de Casarrubios en Madrid, donde tenemos nuestra escuela. O sea que no es complejo el hacerlo y al alcance de todos, más económico de lo que pudiera parecer.
Piloto de aerolíneas, piloto de competición, además formas parte del equipo Bravo 3. ¿Qué es?
Bravo 3 es un equipo de vuelo en formación que creó Vitas Lapenas, uno de los primeros entrenadores del equipo nacional de vuelo acrobático, para incrementar la formación que teníamos los pilotos de vuelo acrobático individual en todos los aspectos, para incrementar nuestro control de los aviones. Para ello, quiso introducir el vuelo en formación para ampliar un poco más nuestra formación. Entonces, en ese momento, tanto Juan Velarde como Anselmo Gámez como yo, que entonces creamos Bravo, con la ayuda de Vitas, creamos Bravo 3, comenzamos a planificar y a entrenar secuencias de vuelo en formación con dos aviones, que al final es lo que atrajo a Repsol a apoyarnos para poder ayudarnos no solo a realizar el vuelo en formación, sino apoyarnos de cara a la competición internacional. Entonces, Bravo 3 Repsol lo que hace son vuelos de exhibición por toda España, por Europa, y también tenemos eventos corporativos en los que damos charlas sobre el trabajo en equipo, que es algo totalmente necesario en una actividad como el vuelo en formación.
Además, tus logros deportivos te han llevado a ser nombrado embajador de la marca España. Me imagino que un orgullo.
Sí, señor. Fue un orgullo, todo un orgullo poder contar con Marca España apoyándonos, sobre todo teniendo en cuenta el calibre de la gente que compartía esa designación con nosotros. Desde luego un orgullo llevar nuestra bandera por todo el mundo como ejemplo de lo que podemos hacer, de lo que somos capaces los españoles. Entonces, sí, totalmente orgulloso de formar parte de la marca España.
Bueno, normalmente cuando en algún deporte se celebra el campeonato del mundo implica final de temporada. No sé, en este mundillo tuyo del vuelo. Pues si terminas temporada ya, si ahora vas a descansar, ¿qué vas a hacer?
Sí, lo que pasa que el descanso es muy relativo, porque justamente en pleno campeonato del mundo me llamaron para impartir un curso a unos pilotos de la Fuerza Aérea de un país sudamericano, y bueno, fue a acabar el campeonato y el mismo día estábamos saliendo para allá, con lo cual regresé antes de ayer y nada más regresar pues empezaré a trabajar en línea en 2 días, con lo cual el descanso es muy relativo.
Ya veo. ¿Y lo próximo, tus próximos objetivos, los más cercanos?
Pues tenemos el año que viene el Campeonato de Europa y el de España, entonces de momento no tenemos la sede, aunque suponemos últimamente están siendo las sedes siempre seleccionadas, están siendo países del centro de Europa, Polonia, República Checa, Hungría, o sea que esperamos una designación de sede en breve. Y el Campeonato de España principalmente, pues como preparación al europeo. Luego tendremos una pretemporada bastante fuerte con entrenamientos y unas cuantas exhibiciones también para los aficionados por toda España, Portugal y posiblemente sur de Francia.
Bueno, pues os invito a todos a que sigáis el Instagram de Castor Fantova, es @CastorFantova. Tiene unas fotos espectaculares, unos vídeos no menos espectaculares, y tenemos a todo un campeón, subcampeón del mundo en este caso, pero campeón a todos los efectos como Castor Fantova, que lleva a gala el ser navarro, el ser de Sangüesa. Castor, te deseamos muchísimos éxitos y que sepas que te vamos a seguir más de cerca.
Pues muchísimas gracias y nada, un abrazo a todos los oyentes y bueno, espero tener el orgullo de poderos traer una medalla mundial europea en breve a Pamplona.
Ojalá pronto. Castor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.